La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La Suprema Corte de México despenalizó el aborto en todo el país este miércoles, reafirmando una sentencia de 2021 que declaraba inconstitucionales las sanciones penales. La decisión abre la puerta a que el sistema sanitario federal practique la interrupción voluntaria del embarazo. Ucrania ha realizado importantes progresos en su contraofensiva contra Rusia, así lo declaró el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken durante una visita sorpresa a Kiev, visita ensombrecida por un ataque ruso que causó al menos 17 muertos en un mercado. El verano de 2023 fue el más caluroso jamás registrado, según datos del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, que además afirmó que el mes de agosto batió un récord de temperatura con 1,5 grados más caluroso que la media preindustrial de 1850-1900. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. La Suprema Corte de Justicia de México tomó una decisión histórica para impedir que se encarcele a las mujeres por interrumpir su embarazo. Los jueces aprobaron un amparo presentado por una asociación para anular el artículo del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto al considerarlo inconstitucional. El organismo civil se llama GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, y Rebeca Ramos es su directora. Escuchémosla.
Lo que resolvió la Corte es que para esas instituciones federales, es decir, instituciones de salud que están regidas por el Código Penal Federal y que están en todo lo largo y ancho del país, el aborto debe dejar de ser considerado como un delito. Entonces, por primera vez en nuestro país tenemos una decisión en relación con la despenalización del aborto que tiene un alcance nacional, sin que necesariamente alcance a todos los servicios del país.
¿Cuáles van a ser los efectos concretos?
Mira, los efectos concretos es que, por ejemplo, una mujer que es derechohabiente del Seguro Social y que vive en el estado de Campeche y tiene un embarazo de 8 semanas no deseado y quiere interrumpirlo, pueda acudir a su hospital del Seguro Social, solicite ese servicio y le sea proveído. Antes del día de hoy, esa misma mujer en Campeche no podía acudir ni al hospital estatal ni al hospital federal, al del Seguro Social. Hubiera tenido que viajar, por ejemplo, al estado de Veracruz o a la Ciudad de México para poder interrumpir ese embarazo no deseado.
Escuchaban a Rebeca Ramos, directora de GIRE, entrevistada por Melissa Barra. La decisión del Tribunal Supremo se produce en medio de una tendencia en América Latina a relajar las restricciones sobre el aborto, a pesar de que el acceso se ha limitado en algunas partes de Estados Unidos. El mes pasado no solo fue el agosto más caluroso jamás registrado por los científicos, sino también el segundo mes más caluroso detrás de julio de 2023, así lo anunció el Servicio Climático Europeo Copérnico. Los científicos achacan este calentamiento al cambio climático provocado por los humanos al usar combustibles fósiles, como lo explica a Manu Terradillos, el director de la sección Cambio Climático de Copérnico, Carlo Buontempo.
Destaca muchísimo lo que pasó en julio, en agosto, en el conjunto de junio del verano, decimos, es muy, muy fuerte. En ese sentido, yo creo que el 2023 se acordará porque la anomalía, como si el clima haya hecho un cambio de ritmo, ¿no? Se calentó mucho más de los años anteriores. Un poco sabemos por qué está pasando, ¿no? Lo sabemos bastante bien y son las emisiones de los gases a efecto invernadero, con lo cual, ya que lo sabemos, ya que este conocimiento encaja con las observaciones que tenemos, nos permite hacer un pronóstico, una predicción de lo que pasará y por eso podemos decir que sí, la temperatura subirá, que las olas de calor serán más frecuentes, serán más intensas y en ese sentido a lo mejor en algunos años miraremos al 2023 como uno de los años más fresquito que vivimos.
Agregar que el número de muertos por las fuertes tormentas que azotaron parte de Grecia, Turquía y Bulgaria aumentó a 14 el miércoles, tormentas también achacadas al cambio climático, mientras que las inundaciones provocadas por un ciclón en el sur de Brasil desde el lunes por la noche en más de 60 ciudades causaron la muerte a 36 personas y dejaron a 1.600 sin hogar. Seis grandes empresas tecnológicas, entre ellas Amazon, Apple y Microsoft, se enfrentaron desde este miércoles a una nueva presión de la Unión Europea que busca contrarrestar su dominio digital con normas de gran alcance para dar a los usuarios más opciones y hacer que la competencia sea más justa. Lo explica desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Bruselas a partir de ahora exigirá a seis grandes tecnológicas a que cumplan la nueva ley europea antimonopolio. La ley de mercados digitales espera reducir el excesivo poder que tienen estas grandes compañías, entre ellas Amazon o Microsoft. Por ejemplo, deberán avisar de antemano a la Comisión Europea cuando una de estas empresas quiera comprar a otra compañía. De este modo se evita una larga espera en que el Ejecutivo tiene que decidir si aprueba la adquisición. También habrá más libertad de elección para los usuarios. Ya no estarán obligados a utilizar una sola tienda de aplicaciones. Si se tiene un iPhone, se podrá acceder a las aplicaciones de Android. Además, estará prohibido que una misma empresa cruce datos de un usuario sin su consentimiento. Por ejemplo, Meta no podrá utilizar la información de Facebook para Instagram. Bruselas considera que estas grandes tecnológicas están obligadas a cumplir la nueva ley porque su volumen de facturación es de al menos 7.500 millones de euros en la Unión Europea o tienen más de 45 millones de usuarios, es decir, grandes empresas que pueden distorsionar el mercado. Si las empresas incumplen de forma reiterada, Bruselas podrá imponer multas equivalentes de hasta el 20% de su facturación mundial o, en última instancia, forzar una reestructuración de la empresa. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Esther Herrera. De visita en Kiev, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, confirmó que Washington desembolsará más de $1.000 millones para ayudar a Ucrania en su conflicto con Rusia. El anuncio llega al mismo día que impactó un misil ruso sobre un mercado al aire libre al este de Ucrania, dejando por lo menos 17 muertos, como lo cuenta Melissa Barra.
Poco después de las 2 de la tarde, un misil ruso explotó en una calle comercial tranquila de Konstantinivka, una ciudad mediana del este de Ucrania, a solo 30 kilómetros de Bakhmut, frente de intensos combates. En las imágenes de cámaras de seguridad se ve cómo el ataque tomó por sorpresa a los habitantes y comerciantes de esta avenida, que no muestra señales de presencia militar. Entre los muertos se encuentra un menor y una treintena de personas han resultado heridas en este ataque que la ONU calificó de innoble y que ocurrió pocas horas después de la llegada a Ucrania del canciller estadounidense Anthony Blinken. Este prometió un nuevo paquete de ayuda financiera, $1.000 millones suplementarios para dar un nuevo impulso, según sus palabras, a la contraofensiva que Kiev lleva a cabo en varios puntos del frente del este desde hace 3 meses. Los progresos se han acelerado, constató Blinken tras reunirse con el presidente Zelensky.
Agregar que el Pentágono anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania que incluye munición de uranio empobrecido para los tanques Abrams estadounidenses. Y hablando de Estados Unidos, el expresidente de ese país, Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a testificar en su propia defensa en un juicio sobre su mal manejo de documentos clasificados. Trump, favorito para la nominación presidencial republicana en 2024, debe ir a los tribunales a partir de mayo por quedarse con documentos de seguridad nacional después de dejar su puesto. El exmandatario se ha declarado inocente de todos los cargos. La mayor central termoeléctrica de la República Dominicana está enfermando a la población incluso en Cuba, Jamaica y Haití. Así lo afirman varias ONGs ambientalistas del país que, apoyadas por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, han presentado un informe ante la ONU alertando sobre los efectos nocivos de las emisiones de carbón y gases tóxicos y pidiendo el cierre de la planta de aquí a 2028. Escuchamos al portavoz de la ONG Comité de Lucha contra el Cambio Climático, Enrique de León.
Caribe Occidental está siendo afectado por la contaminación atmosférica a gran distancia de Punta Catalina. Son emisiones de gases ácidos y micropartículas, pero en una cantidad muy grande que viola, sobrepasa varias veces los estándares internacionales. En Misao, que es una comunidad muy cercana a la planta, casos de decesos de infantes de menos de un año afectados en sus vías respiratorias, con repuntes de enfermedades asociadas a la quema masiva de carbón que se ha registrado en el hospital de Nizao. Estamos ante una situación de mucha gravedad.
Era Enrique de León, portavoz del Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Lionel Messi figura entre los nominados al prestigioso Balón de Oro masculino anunciado este miércoles por la revista France Football. Además del argentino están nominados el delantero del Manchester City, Erling Haaland, y el delantero del Paris Saint-Germain, el francés Kylian Mbappé. Messi, 7 veces ganador del Balón de Oro, llevó a la Argentina a la gloria en el Mundial de Qatar el pasado diciembre. En temas culturales y también económicos, el piano de Freddie Mercury, con el que compuso casi toda su obra, fue vendida en más de 2 millones de dólares este miércoles en una subasta de Sotheby's en Londres. Y porque estamos hablando de viejas estrellas de la música, los que están de vuelta también son los Rolling Stones, que lanzaron un nuevo álbum 18 años después del último, con invitados de lujo como Lady Gaga, Paul McCartney y Stevie Wonder. Lo cuenta Paula Estañol.
We're here, yeah, but we're here to present our new single.
De esta manera, Mick Jagger arrancaba la aparatosa presentación, animada por el humorista y animador de tele estadounidense Jimmy Fallon, del que será el próximo disco de The Rolling Stones, un álbum que llegará tras 18 años de silencio discográfico y que será el primero tras la muerte de Charlie Watts, el mítico baterista de la banda inglesa. Será el próximo 20 de octubre cuando Hackney Diamonds será editado, un álbum compuesto por 12 títulos del que ya se conoce el primer sencillo, el tema Angry. Un arranque, como escuchan, con los reconocibles riffs de guitarra de Keith Richards y la pastosa voz de Jagger, que parece querer romper con el último trabajo de la banda, el disco Blue and Lonesome, publicado hace 7 años, que era en realidad una serie de versiones de famosos blues. Hemos sido un poco flojos, se escuchó Mick Jagger cuando le preguntaron por qué esperar 18 años ante un teatro lleno de fanáticos que esperaban el anuncio de este nuevo disco de los Rolling Stones desde hace un mes, cuando un pequeño diario londinense publicó entre sus páginas el misterioso aviso de Hackney Diamonds, una empresa de reparación de vidrios fundada, decía el aviso, en 1962, mismo año de la formación de los Rolling Stones.
Lo dejamos justamente con Don't Get Angry With Me, es el final del informativo de RFI.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
A pocos días del cincuentenario del golpe de Estado en Chile, continuamos con nuestra serie de retratos del exilio que generó la llegada del general Pinochet al poder. Hoy el testimonio del cantante del grupo Quilapayún, Carlos Quesada.
Este momento gris y amargo.
Chile.
Colocado en un tránsito histórico.
50 años del golpe.
Pagaré con mi vida.
Relatos del exilio.
La lealtad del pueblo.
No podemos caer ni en el escepticismo, ni en la duda, ni en el cansancio.
Estábamos acá en París en ese momento. Teníamos muy buenas relaciones nosotros con la gente, tus colegas del diario L'Humanité. Y nos llama por teléfono del diario L'Humanité y nos empiezan entonces a informar. Cada vez que llegaba un teletipo, un cable nuevo, nos llamaban, nos informaban y así fuimos progresivamente dándonos cuenta de que lo que iba a pasar era una cosa terrible.
¿Le sorprendió la noticia del golpe?
No me sorprendió porque cuando salimos de Santiago, ¿sí?, fue el 18 de agosto. Nuestro humor negro, por supuesto. Nos despedimos de los amigos, de los familiares, diciéndole, bueno, nosotros nos vamos a salvar porque el golpe viene, en fin, una broma estúpida, ¿no? Había antecedentes ya, un plan seguramente ya que se estaba poniendo en práctica para derrocar al presidente.
¿Luego qué pasó? ¿Decidió quedarse en Francia?
Yo no decidí nada, ni ninguno del grupo decidió nada, fue el destino. Porque el golpe se produce y uno o dos días después los amigos franceses nos dicen, miren, queridos compañeros, nosotros tenemos experiencia con esta historia de los golpes de Estado y con las guerras y todo lo demás, y lo que está pasando en Chile es terriblemente violento. Entonces, no pueden volver a Chile. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que vayan inmediatamente a la prefectura y pidan asilo político.
Para terminar, sobre el año 73, por primera vez cantaron la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. ¿Se acuerda de la primera vez que cantaron esta canción?
Sí, hicimos esa canción junto con Sergio Ortega, el compositor, porque en ese momento había, como te decía, una situación muy grave ya, y había un temor de que se produjera una guerra civil en Chile. Entonces, la canción El Pueblo Unido tiene ese objetivo de llamar a la gente, que el máximo de gente se una, porque solamente en la unidad y no en la división está la posibilidad de salvar al país. Entonces, esa canción la cantamos por primera vez, creo que fue en marzo del 73.
Testimonio para RFI de Carlos Quesada, del grupo chileno Quilapayún.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la poeta peruana Gloria Cáceres Vargas.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mundo en que las nuevas tecnologías nos permiten el acceso a más información de la que nunca habrían podido obtener en toda una vida nuestros antepasados, paradójicamente ha reducido el uso de lenguas minoritarias en favor del inglés, que se está imponiendo como lengua franca. Afortunadamente hay personas como nuestra invitada de hoy, la poeta peruana Gloria Cáceres, quienes luchan encarnizadamente por mantener en vida una lengua de misteriosa belleza como es el quechua.
Liawan canchasca. Wasiman kutipti. Liawan canchasca. Yupi kuna kauseinita takiachi. Piñakuimanta pachamama katataptin. Mayupas quechos jañaniraikos ayay cachaptin, runa kainini, paikuna pajailyampi.
Estamos escuchando unos versos del poema Iluminada por la Luna de Gloria Cáceres. Muy buenas tardes, Gloria.
Hola, Jordi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Quizás el hecho de no comprender como yo el quechua lo hace más bello, ¿no? Más misterioso incluso.
En efecto, el quechua, los especialistas o los amantes de las lenguas así raras, mágicas, dicen que el quechua tiene una belleza enorme. Y hay un estudioso que dice, el quechua es una de las lenguas que piensa más en el otro que en uno mismo.
Es una lengua generosa.
Generosa, ¿no? Increíble. Entonces, es eso lo que nos hace más solidarios, más comunicativos, pensar en el prójimo.
¿Cuáles son los orígenes del quechua? ¿Tiene orígenes orientales, quizás?
No. El quechua es una de las lenguas amerindias, las más antiguas. La que impone como lengua oficial es el inca, porque se supone que antes del quechua hubo otras lenguas, como por ejemplo el aymara o ¿cómo se llama? El puquina. Y otras lenguas raras, extrañas, sino que se supone que Pachacútec, en uno de sus viajes que va a la costa y escucha cómo la gente habla, y le parece maravillosa, se enamora de la princesa, se la lleva al Cusco y la convierte en lengua oficial, porque ahí todos los mitimaes, y ahí la impone como lengua oficial. Pero mira la política de los incas. No fueron en contra las lenguas que habían antes del quechua. Las mantuvieron. De ahí que llega el puquina, y el nazca, el chachapoyas, el lucana, el aymara y todas otras lenguas. Hubo una política de política lingüística de mantenimiento de las lenguas antes que el quechua.
Increíble, ¿no? Me decías que la primera gramática del quechua es de 1500, ¿no?
Sí, La primera gramática del quechua fue escrita por Fray Domingo de Santo Tomás en 1580.
A finales del siglo XVI.
Sí, a finales del siglo. Bien, ellos, cuando se funda la universidad, también es en ese año. Ahora, ¿por qué construyen la gramática? Porque es un instrumento válido de normalizar, para que todos los curas que llegaban ahí, o todos aquellos gobernantes, como virreyes, capitanes, qué sé yo, puedan difundir a los demás.
Por supuesto. Permíteme, Gloria, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad yacuchana de Colta, en 1947, si no me equivoco,
¿sí?
Y aunque a los 7 años te instalas con tu familia en la región de Lima, y todos los años vas a volver en vacaciones, en tus vacaciones, a tu pueblo natal. ¿Qué significaba para ti volver a Ayacucho?
Era el encuentro con la raíz, con la vida. Para mí, en uno de mis cuentos digo eso, que se llama Imaima Chayasa. Cuando papá decía, vamos ahora, alisten su cosa, nos vamos ahora de vacaciones a Colta, era la fiesta. No nos importaba otras cosas más que subir al camión, al ómnibus, y era el encuentro con la naturaleza, con tu lengua, con tu cultura, con tu familia. Beber el agua del río, de la quebrada, para mí eso era todo.
En el 99, a finales del siglo pasado, eres invitada por el Instituto de Lenguas Orientales aquí en París, donde vas a dar clases durante más de 5 años. ¿Cambió de algún modo tu manera de ver el quechua dando clases aquí en París?
Sí. ¿Sabes qué cambió? Que se fortaleció más. Se fortaleció y me dije, aquí enseñan el quechua en una sociedad donde los utilizan para investigar u otros por amor. Y allá, que nosotros debemos de tener como lengua de comunicación, porque está reconocida por la constitución política, enseñábamos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, pero eso no es suficiente. Es como que el inglés que aprendimos no era. Entonces, eso sí, y empecé no solo a traducir, empecé a escribir mis poemas, mis relatos en quechua, porque yo antes de escribir en quechua, yo escribía en español. Y ahí fue que cambié todo, dijo, no, Gloria, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer?
No lo hará nadie.
Tienes que formar escuela, porque después van a venir los demás. Y es eso, que estamos formando escuela.
En 2008 vas a volver a Perú, a Lima, donde vas a trabajar como especialista del quechua en el Ministerio de Educación. Había mucho que hacer, imagino, ¿no?
Así es. Había bastante trabajo. Pero también había algo que me dolió mucho, que los profesores, los especialistas, así como yo que trabajamos en el ministerio, yo era especialista del español como segunda lengua. Pero habían otros especialistas del quechua como primera lengua. A mí no me la dieron el español, me la dieron. ¿Y qué es lo que noté? Que no había coherencia con su actuación y su formación. Porque si bien ellos enseñaban la gramática quechua, pero en casa no. Entonces eso me dolió muchísimo, me pareció como una farsa tremenda, porque hay que ser coherentes el uno y el otro. Tengo a mi hijo y él sí habla quechua. Eso me enorgullece y es mi correctora.
Fantástico. En 2000, perdón, volviendo a la presentación de tu poemario Tejedoras de Sueño, tu poemario bilingüe aquí en París, es una bella edición. ¿Son necesarias estas ediciones bilingües? Es una manera también pedagógica de enseñar el quechua.
Sí, mira, hay toda una... Actualmente los que escribimos quechua, los que escribimos en quechua, poemas, relatos, hay dos posiciones. Uno que dicen que solamente hay que escribirlo sin traducción, solo en quechua, porque el quechua ya es momento de que no necesita apoyo, no necesitamos bastón, manataunayo. Pero yo sigo pensando que es necesario, por ahora, mientras no todos conozcan, escribir en las dos lenguas o en las tres lenguas. Si el Perú es multicultural, multilingüista, uno puede escribirlo en las lenguas que quiera. Entonces yo, pues, sigo tercamente escribiendo en las dos. Porque si tengo el dominio de ambas lenguas, ¿por qué no escriben a las dos?
¿Escribes primero en quechua o en español?
Mira, generalmente escribo en quechua, generalmente, pero hay algunos que lo escribo en español, que es muy poco. Generalmente los relatos, los poemas, porque es el quechua el que primero me sale. José María Arriaza decía que su primera lengua era el quechua, pero no escribió un relato en quechua.
Qué lástima, ¿no?
¿Y sabes por qué? Porque él perdió la fe, la esperanza en que el quechua se iba a imponer. Es lo que me dijo Sibila. Él perdió la esperanza porque dijo hay una tremenda castellanización. En 20 años, 30 años ya nadie va a hablar. Y eso no es cierto. Paradójicamente el quechua va para arriba.
Han cambiado las cosas.
Así es.
No me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras uno de tus poemas de este poemario. Quizás el que hemos escuchado en quechua, podríamos escucharlo quizás en la versión que tú misma has traducido al castellano, al español,
sí.
¿No? Se llamaba Iluminada por la luna.
Este poema, como lo hemos visto ahí, es del libro Mosho Awajia, que quiere decir tejedora de sueños. En realidad, pues, nosotros todos siempre tejemos sueños, ideas, pesares. Somos grandes tejedoras, tejedores. Por ahí no hay género.
Sobre todo los poetas, creo, ¿no?
Sí, creo que combinamos mucho. Entonces voy a leerles el poema en español, Iluminada por la luna.
De Gloria Cáceres.
Gracias. Cuando regreso a casa, iluminada por la luna, mis huellas afirman mi existencia. Cuando la tierra tiembla de furia, y el río se encabrita por su lecho invadido, mi ser se rinde ante ellos. Y cuando los árboles lloran por la herida abierta, les declaro mi amor. Cuando regreso a casa, la coqueta luna intenta secuestrarme para que no vea el cielo azul ni escuche el bramido del río. Cuando miro el horizonte, el puente colgante se mece al vaivén de mis pesares. El aire helado me acaricia purificándome. Iluminada por la luna, brinco a tus brazos.
Muchísimas gracias, Gloria Cáceres, y por este maravilloso poema.
Gracias.
De tu poemario. Que, por cierto, se presenta este jueves en INTI,
es
un establecimiento peruano aquí en la capital francesa. Está en el 17 de la calle
Rue Picardie, en París 3.
En el distrito tercero. ¿A qué hora? Me imagino a las 7 de la tarde.
Hemos programado 6:30, pero como siempre le damos un tiempo para que la gente llegue, ¿no? Eso es normal. Vamos a empezar 6:45, y como INTI es un lugar acogedor pero pequeño, esperamos que todos nos acompañen. Yo estoy feliz de que los amigos hayan impulsado esta presentación, porque viajo, me estoy yendo el 12 a Lima, pero antes pues soñaba con esto, y gracias a los amigos y a ti por esta hermosa entrevista.
Un placer.
Y felicitaciones porque siempre estás apoyando todos los eventos culturales de Perú y América Latina.
Es nuestro deber. Muchísimas gracias de nuevo, Gloria, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en la presentación en París.
Gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima, seguro, y en Ayacucho también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red ZETAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
En quechua.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Juju Boy.
Juju Boy. Baby, I'm a spaceman. Baby, I'm a spaceman.
Yemi Alade.
Mm-hmm.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.